Está en la línea Eduardo Guerrero, especialista en temas de seguridad nacional. Eduardo, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Igualmente, estimado Carlos, como siempre.
Eduardo, ¿hay sustancia como para decir que en realidad el Mencho no murió porque no han presentado una foto o un video? ¿Hay sustancia para decir que lo ejecutaron cuando lo tenían en su poder y que lo pudieron haber dejado vivo, pero tenían miedo de que contara lo que sabe de la narcopolítica mexicana? ¿Qué opinas de esto que ha estado circulando tras la caída del Mencho?
Pues mira, es como la rumorología frecuente en este tipo de eventos. La verdad es que yo no le entro a ese tipo como de chismerío y me parece natural que exista, ¿no? A mí me parece que sería una locura que el gobierno federal de México estuviera mintiendo en un asunto tan delicado y confío en que no lo harían, ¿no? ¿Perdón?
Con Estados Unidos, además, ¿no?
Sí, claro. Mira, hubo un evento, no sé si recuerdas a Nazario Moreno, sí, que era un líder de la familia michoacana.
Él inolvidable. Engañó, el Chayo, ¿no? El Chayo.
Exactamente, ¿no? Él ordenó a todo su círculo que en las conversaciones telefónicas dijeran que había muerto y logró engañar temporalmente al gobierno, que después se dio cuenta como, creo que al año y medio, dos años, y terminaron, no recuerdo si abatiéndolo o lo encarcelaron, pero es el único caso de...
No, lo abatieron, iba en un burrito ahí en la sierra de Michoacán y le pegaron un tiro, cayó ahí junto a un río. Venía venía regresando a ver a su novia, dicho sea de paso.
Ah, mira, pues ese es el único caso, Carlos, que yo recuerdo de un engaño, pero fue un engaño de él hacia las autoridades.
Sí, sí, sí.
No es un caso donde la autoridad haya mentido, ¿no?
Oye, y sobre este tema de lo que pueda decir o saber el Mencho, un poco lo que yo he expresado en este programa es, a ver, las acusaciones centrales de narcopolítica hacia Morena tenían que ver mucho más con el cártel de Sinaloa, en todo caso. Y además Estados Unidos tiene un abanico de gente que le puede contar lo que quiera, ¿no? O sea,
justamente es lo que te iba a decir. O sea, ¿qué más puede decir el Mencho de lo que van a decir todos sus asociados que ya fueron extraditados a Estados Unidos?
Su hígado, ¿no?
Son justamente los operadores de todas estas extorsiones y sobornos, etcétera. Entonces, la verdad es que los gringos tienen información como nunca y muy detallada sobre todas las redes criminales de México,
Vamos,
no necesitan
entonces
al Mencho.
Claro, vamos entonces a la sustancia. ¿Qué prevés que suceda con la caída del Mencho? ¿Quién te imaginas que puede tomar el control? Se habla de varios candidatos, en concreto de uno que le dicen el 03, justo por ser el tercero al mando, ¿no? Pues murió el 1 y el 2,
no sé si... Es el hijastro, ¿no?
El hijastro, exactamente, del Mencho. Hay otro que el jardinero, porque con los cadáveres hace abono. Luego está el otro, el tío Laco, ¿no? Que es el del huachicol, que su hijo murió porque era su hijo, era muy, muy cercano hasta físicamente al Mencho y demás.
Sí, mira, yo creo que estás tocando justamente los perfiles que se están manejando y que también acá nosotros en Lantia manejamos, pero creo que el tema de fondo aquí, Carlos, es que ya se trataba, digamos, de un cártel muy institucionalizado al interior, en donde seguramente el Mencho marcó una línea sucesoria con varios candidatos de manera secuencial, es decir, si muero yo, entra A, si muere A, entra B, si B, C. Yo creo que hay una línea de ese tipo. Yo noté, la verdad, muy estructurada las movilizaciones y los bloqueos carreteros que armaron y los incendios provocados, los vi como tirándole a donde más duele, sin duda un cerebro estratégico organizándolos y ordenándolos. Entonces yo sí veo ahorita ya alguien al mando, ¿no? Al menos en esa reacción tan rápida, no fue algo improvisado y caótico, ¿no? También tuvieron mucho autodisciplina para no matar a población civil. Los ataques se dirigieron estrictamente a uniformados, tanto militares como policiales. Entonces, yo creo, yo ya veo a alguien ahí al mando. Veremos en las siguientes semanas, seguramente habrá negociaciones internas para que el nuevo líder tenga el consenso de las facciones más importantes, no de todas. De hecho, las que están hasta abajo no importan tanto, que son estas franquicias, que son pequeñas bandas locales que son cooptadas. y que seguramente ahorita, Carlos, se van a separar del cártel porque ya la marca ahorita no les conviene, como el gobierno va a focalizar sus esfuerzos contra Cártel Jalisco, ya el sello que antes les favorecía mucho para algunos negocios, ahora puede actuar en su contra, entonces ellos van a regresar, de, digamos, a su marca previa, a la que utilizaban antes de hacerse de la franquicia, ¿no? Pero las organizaciones grandes, las mafias regionales que constituyen el cártel, pues van a estar ahí, y yo creo que esa negociación se va a realizar en las próximas, entre qué, 3 y 5 semanas, como sucedió en el caso del cártel de Sinaloa, que no llegaron a un acuerdo y terminaron rompiendo, porque también ahí había un factor muy emocional de una traición de los ahijados con el padrino. No creo en este caso que se vaya a dar, pero tampoco está exento, porque ya sabemos que en las organizaciones criminales siempre hay factores emocionales y hay márgenes de incertidumbre, pero creo que el gobierno se aventó este tiro, Carlos, porque había ciertas garantías de que esto era manejable, y estoy seguro también que está muy involucrada aquí la inteligencia estadounidense aconsejando y diseñando conjuntamente con México la estrategia, Carlos.
¿Qué evidencia tenemos ahorita de qué hizo Estados Unidos? ¿Estados Unidos les dio la geolocalización? Le dijo, ahí está, cáigale.
Mira, yo creo, acuérdate que llegaron 12 jefes militares estadounidense hace algunos días que para darnos capacitación, ¿recuerdas?
Sí, claro, claro.
Yo creo que esos jefes militares, en realidad, bueno, entre la capacitación que nos dieron fue justamente cómo realizar este operativo, Carlos. Yo creo que desde ahí, yo creo que hubo una capacitación de cómo se hacen este tipo de operaciones de muy alto nivel y cómo reducir el riesgo de que salgan mal. Y además posiblemente también tuvimos acceso a cierto tipo de tecnología que nos hayan dado acceso y obviamente la inteligencia, ¿no?, de la ubicación del blanco, uh-huh, el momento propicio para caerle, realizar, ¿no?, la operación, etcétera, ¿no? Yo creo que sí hay mucho involucramiento del personal estadounidense, repito, no en una incursión militar, nada que tiene que ver con operación terrestre, pero sí en el diseño de la estrategia y la provisión de inteligencia, ¿no?
Es justo cuando Trump dice abatimos al ISIS, o sea, se abroga, digamos, la caída del Mencho.
No, yo creo que ellos sí estaban muy inquietos, los noté en las últimas semanas como muy ansiosos, la autoridad estadounidense, sobre todo agencias que dependen del Departamento de Estado, como presionando mucho. No sé si recuerdas un tuit de hace unas 4 o 5 semanas de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental, que dijo que ellos rechazaban terminantemente la estrategia incrementalista del gobierno mexicano y exigían acciones contundentes con resultados en el corto plazo. Yo creo que, sí, de lo que recuerdo, Carlos, ese fue una llamada de atención muy fuerte y un claro mensaje de que querían que las cosas, el ritmo, digamos, se acelerara, porque siento que el gobierno mexicano se había decidido más por una estrategia de desgaste gradual basada en inteligencia financiera y en el arresto de algunas figuras políticas menores, sobre todo alcaldes. Creo que por ahí había escogido el sendero el gobierno mexicano, y sí hubo presión fuerte de los estadounidenses para decir no, queremos que te vayas, que des golpes de primer nivel, y yo creo que posiblemente ahí hubo un acuerdo de que hubiera capacitación, de que hubiera provisión de inteligencia, y que sí lo podíamos hacer, pero con el acompañamiento estadounidense, ¿no?
¿Se acabó el abrazos no balazos?
Sí, ya desde hace rato, ¿no? Desde que inició este gobierno yo ya vi un rompimiento muy claro en esa estrategia, Carlos.
¿Por qué la presidenta no lo admite? Y dice, porque, no, es que con Calderón había cosas fuera de la ley y un estado de excepción y no sé qué.
Porque es importante, ¿no?, la narrativa, ¿no? Y es importante que esa narrativa no rompa con la narrativa de su mentor, ¿no? yo creo que va más por ahí, por un cuidado político, por prudencia política de la presidenta, que quiere evitar cualquier roce con su predecesor, ¿no?
Muchísimas gracias, Eduardo Guerrero, experto en temas de narcotráfico y seguridad nacional. Qué gusto saludarte.
Un fuerte abrazo, querido Carlos. Gracias.